De escasa o nula utilidad nos resulta la etimología para abordar el tema de hoy, pero podemos intentarlo. ¿Qué es la magia? Según el latín, cualidad de sobrenatural. Según el persa, ser capaz o tener poder. Según el sánscrito, ilusión, obrar, mover. También el arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Le preguntamos a Claudia Rodríguez Ponga qué es para ella la magia y ya de paso, ¿qué es el pensamiento mágico? Claudia, bienvenida.
Toma ya, vaya pregunta para empezar. Pues, ¿qué es la magia? Es el capítulo con el que abro la tesis, o lo intento por lo menos. Es una definición inabarcable. Pero intento basarme en algunos textos básicos de antropología, tipo el texto sobre magia de Marcel Mauss o algunas cosas de Lévi-Strauss, Manuel Delgado, también recurriendo a magos clásicos como Giordano Bruno, como Marsilio Ficino, centrándome más en la magia europea siempre, por una cuestión de que es imposible abarcar culturas totalmente desconocidas o parcialmente desconocidas, o casi en su totalidad, ¿no? Para mí. Pero, bueno, el otro día estuve leyendo una entrevista de Alan Moore, de este mago inglés, mago ilustrador, gurú de los cómics, que me gustó mucho cómo él definía la magia, porque creo que tiene mucho que ver con la forma en la que yo lo enfoco en mi trabajo, que es que la magia sería una especie de caldo de cultivo originario, ¿no?, de donde surge la cultura como la conocemos hoy, la cultura occidental. El tema es que según la cultura se va convirtiendo en cultura, es decir, en un ente fragmentado que se compone por ramas de conocimiento y por áreas de conocimiento, la magia va perdiendo su autonomía o va perdiendo su poder social, ¿no? Y esto no significa que no siga existiendo o que haya muerto o que el mundo esté desencantado, sino significa que la magia ahora está fragmentada en toda una serie de lugares en los que nosotros no sospechamos que está quizás, ¿no? Y se convierte un poco en la sombra de todos estos conocimientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la magia no sería, digamos, una rama de conocimiento tenebroso y aparte, sino un poco la sombra que persigue al progreso o que está por detrás de todas estas ramificaciones de conocimiento y que quizás vive más en unas zonas que en otras o permanece más presente o es más visible.
Bueno, vamos a hablar bastante de eso. Antes te quiero presentar un poco. Claudia Rodríguez Ponga, eres madrileña, investigadora de las relaciones entre arte y magia en la Universidad de San Pablo, ciudad en la que vives desde hace cuatro años y medio. Comisaria formada en el Goldsmith College y autora del libro Tentempié. Entendemos que es un libro sobre esta materia.
En realidad no, la verdad es que son tres ensayos sobre tres pintores. Y en realidad hay uno en el que hablo bastante de magia, que es un ensayo sobre Chardin.
Muy bien. Otros ensayos y artículos publicados incluyen sobre O retorno do mágico e sua materialização na curaduría contemporánea en la plataforma multimedia Arte Contexto, al hilo de dos inauguraciones y una bienal fallida, publicado en Esfera Pública, y A imagem colonizada en la revista Ars, revistas brasileñas. Acabas de ser galardonada, esto me lo has dicho hace poco, con un premio en Brasil, el premio Espacio Blau de Proyectos.
Blau Projects, justo.
Ajá.
Es un premio de comisariado a un proyecto que he presentado sobre miniaturización, maquetas, en relación con el vudú y con los exvotos y con este tipo de materializaciones mágicas, ¿no? Que al final lo que me llevan es a trabajar con una serie de artistas que trabajan con proyecciones políticas en miniatura. Y eso muchas veces lleva al trabajo con maquetas.
Ajá. Bueno, y después están los artículos en el Estado Mental, por los que la audiencia de esta cabecera te conoce o debería. Bueno, vamos a entrar un poco en materia. Yo te quiero plantear, Claudia, esta impresión que tengo, que no sé si compartes, de que de alguna manera vivimos en un mundo de propuestas binarias en las que solo podemos elegir entre una cosa y su contraria, ¿no? Izquierda y derecha, pueblo y élite, marxismo y mercado, materialismo e idealismo. Entonces, en estos días daría la impresión, y esto puede ser solo una impresión, y desde luego, si es así, es algo periódico, no es algo que ocurra por primera vez, uh-huh. daría la impresión, digo, de que vuelve a hablarse de la magia en muchos aspectos, ¿no? Aspectos filosóficos, literarios. Has mencionado a Alan Moore,
sí.
el cómic, el cine, las series de televisión, sí. mucho Harry Potter, mucho ilusionismo. Entonces me pregunto si ese tercer camino surge por algo y cómo lo ves tú, qué opinas de ese resurgir eterno de la magia, si hay tal.
Hay un revival, sí, hay un revival. Hay un psicoanalista que a mí me gusta mucho, Max Milner, que habla de la teoría de la compensación y cómo él en realidad lo usa para hablar de los espectáculos de fantasmagorias en el siglo XIX y del éxito que tiene de repente la literatura fantástica en paralelo con espectáculos de fantasmagorias y con el auge de toda una serie de ciencias ópticas, por ejemplo, y también, bueno, pues otras cuestiones más relacionadas con comunicaciones como el telégrafo o la radio incluso, ¿no? Y él viene a decir que cuando la cultura está dando un paso, digamos, al frente, hacia el progreso científico, ¿no? Un paso hacia la razón, hay una especie de contrarreacción por parte del pueblo que busca, de repente, ante la pérdida de esas tradiciones o de esas creencias, llámalas supersticiones o lo que quieras, ¿no? Pero un poco ante la pérdida de ese terreno dedicado a lo espiritual en sus vidas, hay una especie de estallido de lo fantástico, ¿no? Y entonces se producen todo tipo de fenómenos asociados a lo fantástico, a lo imaginario, ¿no?
Sería un reemplazo de lo espiritual, diríamos.
Sería, sí, sería para él, pero de forma muy desestructurada porque uh-huh. Hace mucho que no existen, digamos, términos que nos ayuden a comprender que existe una epistemología mágica, ¿no? O sea, la magia se ha convertido en una especie de cajón desastre o una especie de agujero negro donde va a parar todo lo que no se quiere dentro del progreso y de la razón, de lo que se supone que es el progreso y la razón, ¿no? Entonces, todo lo oculto, fantástico, esotérico, imaginario, etcétera, etcétera, que en realidad son cosas diferentes en sí mismas, han pasado a ocupar un mismo lugar, que es el lugar un poco de una especie de exilio periférico, pero muy presente, en la cultura popular, básicamente, ¿no?
Uh-huh.
Y, por desgracia, al final este tipo de producto funciona casi como un sucedáneo, como una especie de pastillita, ¿no? De elemento apaciguador que impide, por otra parte, que la gente que tiene esta inquietud, además, que no reconocen quizás, de decir, bueno, a mí me falta algo, ¿no? Me falta algo en mi práctica profesional, me falta algo en la forma en la que yo me enfrento al arte o al cine o a mi propia vida íntima o privada, ¿no? Este tipo de productos, en realidad, lo que hacen es satisfacer una necesidad y aplacarla, ¿no? Aplacarla para que tú, por tu cuenta, no inicies una investigación, digamos, un poco más rigurosa de lo que implica para ti el pensamiento mágico, ¿no?
Bueno, pero eso es algo que llevan haciendo miles de años las religiones,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto, sí, sin duda, claro. Sí, en ese sentido la magia es muy diferente de la religión, tal y como yo la entiendo, porque la magia en principio es una búsqueda y la religión tiende a refugiarse en estructuras jerárquicas y en cultos. Y es cierto que existen cultos mágicos también, pero por lo general siempre están como en un terreno un poco más ambiguo, un poco más periférico y en general exigen que los iniciados tomen una iniciativa propia, ¿no? O sea, bueno, se adentren en la selva o se vayan a la montaña o quiero decir que ellos solos, ¿no?, se inicien en un proceso de autoconstrucción, de autopoiesis. Uh-huh. Que en general la religión no facilita ni anima.
Tampoco, o sea, lo facilita la vida que llevamos, por lo menos los occidentales, en rodeados de pantallas y comunicándonos con la realidad a través de pantallas fundamentalmente.
Sí.
Y bueno, y ahí estamos con ese auge de la magia del que hablamos. ¿Tú crees que cómo crees que encuentra su lugar la magia en esta era de pantallas para gente como nosotros? ¿Hay que irse necesariamente a la montaña y a la selva?
A ver, en esas pantallas también hay magia, ¿no? O sea, el tema aquí es que hay un aspecto de la magia, digamos, el aspecto más revolucionario de la magia, el aspecto más contestatario de la magia, que ha sido apagado e incluso aniquilado, diría yo, durante unos buenos siglos que le dedicamos exclusivamente, ¿no?, en Europa, luego también en América Latina y en las colonias, pero en Europa, pues más o menos entre el siglo XIV y el XVII, hubo un auténtico holocausto del conocimiento mágico y del conocimiento tradicional, diría yo incluso, ¿no? Y hay toda una parte, digo, más revolucionaria, que fue vilipendiada y que ahora tiene unas connotaciones totalmente negativas, ¿no? Y luego ha estado la otra parte de la magia, digamos, que es esa parte que se infiltra en las ciencias, en las tecnologías, en la psicosociología general de masas, ¿no? En la política, en la publicidad, en cómo se gestionan las pulsiones eróticas del pueblo, ¿no? Y cómo se organizan para generar una serie de reacciones que van más allá de lo individual, ¿no? Y en ese sentido, la magia está muy presente en nuestras vidas, ¿no? O sea, hay quien opina, por ejemplo, el antropólogo catalán Manuel Delgado, que cuando le cortamos las cabezas a los dragones, estas no hicieron otra cosa más que multiplicarse, ¿no? Y que en realidad ahora no solo no estamos en la época menos desencantada de la historia, sino todo lo contrario, en una época de apoteosis mágica, que se multiplica.
¿Es tu opinión también?
Es mi opinión, pero también creo que la magia no es tal sin su otra contraparte, ¿no? O sea, que hay que compensar por otro lado, ¿no? Pero sí, es mi opinión. Yo considero que en realidad hay toda una serie de cuestiones que hemos elegido llamar de otra manera y que se han convertido en otras cosas, que se han convertido en psicología, que se han convertido en formas de controlar y de manipular los vínculos entre los humanos, que es lo que ha hecho la magia toda la vida, ¿no? Y las energías y de gestionarlas, ¿no? Básicamente.
Uh-huh. En un artículo tuyo reciente en esta casa, artículo titulado El hotel eléctrico, hablas justamente de la relación entre tecnología y magia, uh-huh. algo que puede resultar inesperado para mucha gente, para mí lo fue.
Sí.
Y llegas a decir, no se puede pensar en la tecnología sin tener en cuenta la magia. Explica un poco más esto.
Mira, hay un antropólogo que me encanta que se llama Alfred Gell que él dice que la técnica ideal es la magia. Entonces, toda técnica en realidad aspira a emular la magia. Y esto en realidad lo podemos ver de nuevo en nuestras vidas cotidianas. Quiero decir, la tecnología cuanto más sofisticada es, más inmediata, más invisible, más mágica, de alguna manera, ¿no? Más omnipresente, menos explicable, ¿sí? Porque una cosa es explicar algo, un mecanismo, digamos, donde tú estás viendo las palancas y los botones y todos los mecanismos internos de aquello, y otra cosa es enfrentarse a la era digital, ¿no? Que, de hecho,
pero funciona bajo una predictibilidad muy parecida a la,
sí,
a la de las ruedas dentadas, ¿no? Y las máquinas.
Sí, no es una cuestión tanto de predictibilidad como de ¿cómo decirlo? Cuestiones que considerábamos más parecidas a la ciencia ficción se vuelven ciencia, pero se vuelven ciencia porque queremos creer que existen explicaciones y sabemos que existen explicaciones, pero tú no sabes cómo funcionan los objetos que te rodean, tú no sabes cómo, yo desde luego no lo sé. O sea, quiero decir, yo sigo viviendo y creo que la mayor parte de nosotros vivimos en un mundo rodeados por fuerzas misteriosas que sabemos que alguien comprende. Hay alguien en algún lugar que comprende aquello y que sabe cómo funciona. Pero no nos podemos poner a descifrar los funcionamientos individuales de cada uno de esos aparatejos y de cada una de esos mapas de flujos, ¿no? Porque ya no son solo los aparatejos, es lo que están articulando esos aparatejos, ¿no?
Pero si lo hiciéramos, llegaríamos a la conclusión de que...
Pero no lo hacemos.
Justamente no es magia, sino que es, pues, que si das este botón ocurre esto.
Claro, claro, pero bueno, en realidad eso también ocurre con mecanismos psicológicos, ¿no? O sea, si tú te sientas y intentas descifrar por qué le está pasando, por qué tal persona ha tenido una reacción X, ¿no? Y eres una persona lo suficientemente experimentada y lo suficientemente conocedora de la psicología, me imagino que llegarás a alguna conclusión. Pero en general los humanos somos bastante fácilmente manipulables, si se conoce cómo funcionamos. Por supuesto, todo esto parte de la premisa de que la mayor parte de nosotros no tenemos tiempo para averiguar cómo funciona el mundo así a grosso modo, en plan a lo bestia, ¿no?
Uh-huh.
Que implica la naturaleza en un sentido expandido, o sea, desde las máquinas a las plantas, ¿no? Y a la naturaleza humana con todas sus consecuencias.
Uh-huh.
Entonces, Sí, en ese sentido, vamos, me remito a lo que he dicho al principio, sí creo que la magia es la técnica ideal y que cada vez que nosotros queremos mejorar una tecnología, en realidad lo que queremos hacer es acercarnos a ese modelo mágico en el que las cosas se materializan como prácticamente de forma incomprensible, ¿no?
Haces tuya la cita de Arthur C. Clarke,
sí.
Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia,
sí.
Por lo que me das a entender.
Sí, y ahora, por ejemplo, bueno, hay mucha gente que está trabajando como en estos territorios donde la ciencia se desdibuja y pasa a ser esoterismo prácticamente, ¿no? Por ejemplo, la artista Regina de Miguel ahora va a estrenar una película fantástica donde habla del éter. Y habla del éter en relación a toda una serie de cuestiones sociales, a la dictadura chilena, a la figura de la mujer, de la bruja. El éter como una especie de mediador, ¿no? De sustancia que ahora, bueno, pues se viene demostrando que existe, pero que también se ha venido demostrando que no existía, ¿no? Entonces son todo este tipo de cuestiones que te hacen plantearte el hecho de que haya por ahí grupos especializados de científicos que estudian los poderes de la hipnosis, ¿no? O de la telepatía. El hecho de que no lo comprendamos nosotros no significa que no haya ahí algo que desentrañar, ¿no? Y lo que la magia ha hecho siempre es intentar desentrañar estos mecanismos para controlarlos, ¿no? Y en ese sentido no sería la ausencia de razón, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué mierda de ciencia es que tú digas, uy, qué casualidad? ¿Qué casualidad? No explica nada. La magia hace todo lo contrario, es un intentar explicarlo todo, todo, constantemente, ¿no? Es una psicosis.
Ajá. Bueno, éter, brujería, ciencia, muchas referencias están saliendo. Vamos a hacer un pequeño alto para
Perfecto.
Escuchar un poco de música y continuamos.
Genial.
To see, and when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, so strange. You got to pick up every stitch, you got to pick up every. You got to pick up every stitch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. Looking over his shoulder at me, and he's strange, sure is strange. You got to pick up every stitch, you got to pick up every stitch, yeah. Beatniks out to make it. Thank you.
when I look out my window. What do you think I see? And when I look in my window, so many different people to be. It's strange. Sure is strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Two rabbits running in Lord Ditch. Oh no. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. Where'd I go? Where'd I go?
Claudia Rodríguez Ponga, estamos aquí hablando con Claudia de magia, pensamiento mágico. Tengo ganas de preguntarte un poco, saliendo de lo académico, saliendo de las lecturas, saliendo de algo que puede llegar a parecer un parapeto intelectual.
Lo es. Te lo armas, ¿no? Te lo armas.
Bueno, me das la razón. Entonces me pones más fácil preguntarte por tu percepción de la magia, pero de una manera más sensitiva, más instintiva, uh-huh, y más cercano, bueno, a eso.
Bueno, pues venga, te voy a contar por qué arte y magia, ¿no? Porque al final yo tengo una formación de artista, yo estudio Bellas Artes.
Y con que me cuentes primero la magia.
La magia, sí. Lo que pasa es que todo empieza por el arte, en realidad.
Bueno, pues entonces adelante.
Porque al final lo que yo sentía que faltaba ahí era magia. Era un poco una explicación o una formación destinada a el ser en el mundo del artista, ¿no? Y ese ser en el mundo del artista para mí tiene mucho que ver con la magia. La creatividad, que ha sido una palabra tremendamente maltratada, ¿no? Entonces, en realidad en mi trabajo, por ejemplo, uso más la palabra fantasía, pero también porque la palabra fantasía tiene todo un parapeto académico que me permite hablar libremente de estos temas, ¿no? Pero creo que en la educación artística en general hay como una gran laguna, que es el intentar entender qué coño hace el artista en el mundo, ¿no? O sea, ¿qué es eso de ser artista? Y ese ser artista no tiene que ver con el aprendizaje de una serie de técnicas, que también puede tenerlo, pero digamos que para mí no es central, ¿no?, al asunto, ni siquiera con la articulación de un breve discurso que te va a permitir moverte en ese mundo y progresar en él, sino ni siquiera con el aprendizaje de historia del arte, estética, sino con toda una serie de mitos, con una red de conocimientos, ¿vale?, que remiten a bueno, pues a historias, a narraciones, a mitos que hablan de quién es el artista y de cómo el artista se forma, ¿no?, y de dentro de una sociedad, ¿no?, cuál es el papel que ocupan estas personas. Y el papel que ocupan estas personas para mí tiene mucho que ver con el papel que ocupan los operadores mágicos, básicamente, ¿no?, que es un papel de intérpretes de la realidad, de desentrañadores de digamos las redes invisibles que subyacen a esos compartimentos que nos hemos generado, ¿no? Personas que son capaces de ver más allá de esas parcelas cerradas, ¿no? Y personas además que no tienen miedo de existencial y psíquicamente llegar a una serie de lugares, ¿no? Y personas que lidian con la fantasía en el sentido de que lidian con... A ver, es que voy a tener que recurrir a una historia, lo siento, tengo que recurrir a una historia, que es la historia de la fantasía, ¿sí? ¿Vale? La fantasía es un concepto aristotélico que se plantea como una especie de filtro, ¿vale? Como una especie de capa intermedia entre el cuerpo y el alma, ¿vale? Y es lo que permite que el cuerpo y el alma se comuniquen. Sin fantasía, El cuerpo no entiende lo que el alma le dice, ni el alma entiende lo que el cuerpo le transmite. Entonces hay como una especie de intérprete que no es ni material ni inmaterial, ¿vale? Una especie de órgano intangible que ayuda a que se comunique lo material y lo invisible, ¿vale? Pero esto va más allá, porque además el hombre, dentro de una cosmogonía mágica, el ser humano, ocupa un lugar intermedio entre los astros, los dioses, los demonios, ¿no? Y todo lo que está por debajo, digamos, lo que es menor, ¿no? Pues insectos, animales, realidades, los propios microbios que componen o que viven en nosotros, ¿no? Y entonces el ser humano en ese sentido, y la fantasía en concreto, se instituye como una especie de máquina interpretativa, ¿vale? Que permite que se comuniquen estos mundos, que permite que un insecto esté en comunicación con el Dios Supremo o con las fuerzas celestes, ¿sí? Yo considero, y por ejemplo Giordano Bruno también lo consideraba y otros magos clásicos, que hay una serie de profesiones especializadas que controlan la imaginación, controlan su fantasía, su aparato fantástico y lo afinan, ¿vale? Son, digamos, maestros de la fantasía. Y esos maestros de la fantasía son los poetas, son los artistas y son los magos, ¿vale? Y a mí me interesa más la figura de la bruja, ¿vale?, que la figura del mago. Lo que pasa es que la figura del mago realmente es imprescindible a la hora de hablar de operadores mágicos en general. La bruja tiene un estilo diferente, ¿no?, de hacer esta traducción. La bruja colapsa estas perspectivas, ¿no? En lugar de mantenerlas ordenadas y limpias, en lugar de ir de lo material a lo inmaterial de forma totalmente ordenada, la bruja no distingue, ¿no? Hay una falta de diferenciación ahí entre qué es material y qué no es material, ¿no? ¿Qué es lo divino y qué es lo mundano? En la bruja se pierde este orden y por eso es considerada una mater de la magia, ¿no? Una persona sin disciplina, una persona lúbrica, llena de pecaminosa, ¿no?
Y nos vamos, si mi conocimiento no, que tampoco es muy fino, está acertado, a la Edad Media, la época en la que las brujas, sobre todo mujeres,
sí,
en ámbitos periféricos, adquieren un conocimiento que nadie más tiene acerca del uso de plantas, sí, acerca del uso de recursos naturales, sí, para distintos fines.
Sí. Sí, también.
Y se encuentra con el hachazo de la Inquisición.
Sí.
¿Por dónde va tu estudio de la brujería, en particular de las brujas?
En realidad, vamos, he leído mucho sobre el tema, sobre la historia de la brujería, etcétera. No lo puedo usar esto en mi trabajo de investigación porque entonces ya se vuelven locos conmigo en el departamento, ¿no? O sea, no puedo de repente hacer una tesis de historiadora, ni siquiera, aunque sea para traer a la figura de la bruja al trabajo.
Pero aquí sí puedes.
Pero aquí sí puedo, ok. Sí. Tiene que ver con ese periodo, evidentemente. Lo que pasa es que también ese periodo ha pasado a la historia de una forma totalmente distorsionada, porque en realidad donde más mujeres mueren en la hoguera acusadas de brujería es en la moderna Alemania, bueno, en lo que hoy es Alemania y en lo que hoy es Inglaterra. En realidad en España hay muchas más acusadas de hechicería, de herejía, que no de brujería, porque ahí hay toda una distinción legal, ¿no?, entre los tipos. Está el hereje, luego está la hechicera, que sería una especie de celestina, es decir, alguien que opera dentro de unos parámetros mágicos con uso de maleficio, es decir, dañando a terceras personas, y luego está la bruja, que tiene un trato directo con el demonio, ¿no?, que es directamente la que copula con el diablo, básicamente, ¿no?, que es el mal supremo, digamos, que es la encarnación del mal supremo. Entonces, dentro incluso de los operadores mágicos...
Todo esto es visto desde la
óptica. Sí, desde la óptica de la Inquisición. Uh-huh. Pero en realidad en España no hubo prácticamente acusadas de brujería. Eso es curioso, ¿no? O sea, interesaba más hacer caja y interesaba más quitarle sus tierras a una serie de mujeres que por algún motivo pues no tenían un hombre que se hiciese cargo de ellas, ¿no? O excesivamente poderosas, también en Francia hubo algún ejemplo, ¿no?, que esta cuestión moral, ¿no?, purificadora, que por ejemplo el calvinismo sí llevó muy a gala, porque el calvinismo necesitaba reivindicarse como dentro de la pureza moral absoluta, ¿no? Uh-huh. cosa que yo creo que la Iglesia cristiana siempre ha estado más interesada por hacer caja y por estar calentitos y cómodos, y no han sentido en realidad gran necesidad de reivindicar esta pureza moral, aparte de pues en movimientos que en nuestro país son muy importantes, como por ejemplo el Opus Dei, ¿no? Pero a mí me interesa traer a la figura de la bruja al trabajo, porque considero que también dentro del mundo del arte hay magos y hay brujas, ¿no? Y que hay un tipo de artista profesional que a lo mejor se podría parecer, en el mejor de los casos, al mago clásico renacentista, que lo tiene todo bajo control. Y luego hay un tipo de artista no tan profesional, digamos, un pelín más caótico, que podría parecerse más a la bruja y que tiene enormes problemas para legitimar su trabajo dentro de circuitos profesionales que exigen esa claridad en el discurso y que exigen una, ¿cómo decir?, una capacidad de traducción tan, ¿no?, esta cuestión como de tener muy claro que lo material viene de lo inmaterial y que lo inmaterial se traduce en una materialidad, ¿no? Esta cuestión como de ilustrar el discurso con una foto, ¿no?, con una imagen, con una obra, y viceversa, ¿no? Y creo que hay artistas que no son capaces de hacer esto, que tal vez no tienen interés en hacerlo, porque viven dentro de un mundo en el que esas perspectivas internalistas y externalistas han colapsado, ¿no?, y que esto no les resta valor, ¿no? Simplemente son personas que tienen, yo creo que enfrentan una mayor dificultad a la hora de legitimarse, ¿no?, dentro del circuito. Uh-huh. Y que sufren también pues el mismo tipo de discriminación que tiene que ver con género, porque al final representan una serie de valores que son, en esencia, históricamente más femeninos, ¿no? Bueno, yo lo veo presente, ¿no? Yo veo que esto está presente en el mundo del arte, especialmente en Europa, porque siento que, por lo menos en Brasil, hay como una mayor abertura a este tipo de visiones, ¿no?, de cosmovisiones.
Uh-huh. Sí, Brasil es el territorio sincrético por antonomasia, ¿no?, donde convive el cristianismo, el evangelismo, justo, con los cultos amazónicos. Y ya que hablamos de cultos amazónicos, y ya que tú vives en Brasil, sí, me estoy preguntando desde hace rato qué atención le dedicas tú a los procesos de alteración de la conciencia por la vía de las drogas llamadas visionarias, plantas maestras, etcétera, que para una parte importante de la gente son el puente a lo mágico, ¿no?
Claro, son. Y creo que son muy útiles, ¿no? Y lo que sucede es que creo que tampoco son, ¿cómo decirlo?, imprescindibles, ¿vale? Son útiles, pero creo que también, igual que el pensamiento, te puede abrir puertas a lugares que tú desconocías, pero que una vez que conoces puedes volver a accesar, perdón, el portuñol que va saliendo, ¿no? Entonces, el consumo de este tipo de sustancias creo que ayuda realmente a percibir el mundo de otra manera. Creo que también hemos frivolizado mucho con esto en Europa, y la gente las consume como si fuese cuestión de divertirse, y en realidad tiene poco de divertido en muchas ocasiones. O sea, vamos.
Hombre, hablamos de sustancias muy fuertes. No estoy seguro de que formen parte de las drogas recreativas, ¿no?
Bueno, no sé, por ejemplo,
ayahuasca o quien toma determinadas plantas.
Bueno, pero no
creo
sé,
que está lejos de divertirse, ¿no?
He visto a mucha gente que consumía hongos alucinógenos en contextos absurdos para consumir hongos alucinógenos,
claro,
¿no?
Uh-huh.
O sea, quiero decir, en discotecas, en fiestas, ¿no? No tiene ningún sentido. Eso es un proceso, de autoconocimiento como poco, ¿no? Y, de hecho, hay muchas personas que de repente ven desvelados sus fantasmas, ¿no?, durante el viaje. Y por supuesto que es fantástico el hecho de que estas sustancias ayuden a enfrentar estas cuestiones, ¿no? Pero hay que ser consciente de que son plantas sagradas, ¿no? Son comida de los dioses, como decía Tenes Mackenna. Y también que no son imprescindibles, ¿no? Que son herramientas.
Estoy recordando cierta charla del neuropsiquiatra y experto en chamanismo José María Ferigla, que
sí,
a quien no sé si
conoces.
Si conoces. Pues una eminencia en estudios mágicos desde el lado psiquiátrico y desde el lado del chamanismo. Él habla, si no recuerdo mal, de la relación entre seres humanos y la magia, a título individual, hablando de cinco estadios. El primero de ellos sería la infancia, que es un periodo en el cual pues nos resulta fácil tener un amiguito invisible, hablar con no sé quién que nadie lo ve, por la noche ver cosas que los demás no ven, como que existe quizá de una manera muy, muy ingenua y muy con cierta bisoñez, pero no exenta de su verdad, ¿no? Para los niños, pues en esa fase hay como un primer contacto con lo mágico, ¿no? Después Ferikla menciona la religión.
Sí.
¿Qué hace la religión? La religión capta ese potencial fantástico infantil o juvenil y lo pone en orden. Lo mete en vereda, lo mete en un camino. Si estamos hablando del cristianismo, aparece la hostia para que rápidamente vayas por aquí. Aparece la confirmación, aparecen los sacramentos que te meten ya en la carretera adecuada, entre comillas, ¿no? En un tercer estadio aparece la ciencia. La ciencia desdice la religión, ¿no? Es como el primero de los conflictos de juventud, ¿no? De quizás decir, bueno, pues esto que me han contado, esto científicamente no es, ¿no?
Sí.
Esto, la ciencia demuestra que esto no es así,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O lo explica de otra manera, que sí es la buena, que sí es racional, que sí es lo que tiene que ser, ¿no?
Sí.
Después habla del descubrimiento de los yogas, tai chises, terapias de toda índole, que de alguna manera ya buscan una cosa que no es lo religioso, que no es lo científico, sino que es otra cosa. Y que él dice que mucha gente, en todo caso, los que llegan hasta allí, lo más normal es quedarse ahí. Y que la quinta fase, digamos, más interesante sería una fase que es esa misma, pero en la cual verdaderamente se cruzan determinadas líneas y se adquieren determinadas certezas y se pone un poco en una situación, ¿cómo decirte? Se adquieren determinadas certezas.
Una red, ¿no? O sea, un poco como una red que te posibilita el articular toda una serie de conocimientos.
Pero darte cuenta que tampoco hay que alucinar tanto, que lo mágico al fin y al cabo es normal y que lo sobrenatural al fin y al cabo es natural.
Justo.
Entonces no sé si tú piensas eso y no sé si en caso positivo experimentas esa suerte de decepción que puede haber cuando uno desmitifica lo mágico, ¿no?
En realidad a mí no me decepciona. Yo comprendo que muchas personas esperan que la magia se materializa de forma sublime, ¿no? Necesariamente. Pero yo considero que, vamos, yo no tengo ninguna necesidad de lo sublime en ese sentido, ¿no? Con la magia cotidiana ya me basta y cuidado con la otra que te puedes llevar sustos importantes, ¿no? O sea, hay que respetar mucho este tipo de fenómenos dramáticos relacionados con experiencias un poco límites, ¿no? Pero vamos, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y me parece que efectivamente en esa quinta fase lo que sucede es que comienzas a relacionar y no te obliga a elegir entre religión o ciencia o infancia, ¿no? O sea, que realmente de repente tú te pones en un lugar en el que eres perfectamente capaz de articular tu espiritualidad con una serie de paradigmas científicos, con una serie de cuestiones rituales religiosas, con una serie de actitudes más inocentes ante la vida y de sorpresa y de como puede suceder en la infancia, ¿no? Y creo que en última instancia eso es la magia, es esa red, exactamente, ¿no? Que te permite existir de una manera autogestionada en el mundo, un poco la autogestión de tu existencia por medio de un conocimiento que va más allá de estas cuestiones binarias, ¿no? que ponen todo en maniquea también, ¿no? En bien y mal, en blanco y negro, en ciencia y magia.
No sé si no sé en qué consideración tienes las teorías de Jung sobre las imágenes arquetípicas. Por explicar un poco, que no sí. todo el mundo tiene por qué saber.
Explica.
Bueno, o explícale tú. Yo diría que es algo así como la... que determinadas imágenes del territorio de los sueños, del territorio sí. de lo fantástico, de lo mágico, de lo que uno siente que le sucede, que es extraordinario y que viene de otro lugar, uh-huh. pues que en realidad son... Son como imágenes que existen autónomamente y que son arquetipos que pertenecen al inconsciente colectivo. Es como si fueran fuerzas que venimos sintiendo sí. todos los humanos desde
claro.
orígenes posiblemente cavernarios y sí. que de alguna manera nosotros los vemos y pensamos que es la primera vez que ocurren y que solo nos pasan a nosotros,
claro.
pero que son como pequeños, no sé, como pequeños clichés que están en el aire, en el éter. Y en los que nos reconocemos, ¿no?
Sí, son como pequeñas historias, imágenes en realidad, son imágenes, ¿no? Que están encriptadas en nuestra cultura. Entonces, prácticamente en nuestro ADN, ¿no? ADN cultural. Y parece que no nos damos cuenta de que venimos de un lugar, ¿no? Que cada uno viene de su lugar. Y ese lugar es el lugar de muchas otras personas también, ¿no? Y es compartido. A mí me gusta mucho Jung. Hay que tener mucho cuidado porque no se te permite citarle, ¿no? Es uno de estos psicoanalistas malditos que, ¿no? Todo bien con Lacan, todo bien con Freud, más o menos, pero ni se te ocurra citar a Jung porque, vamos, te ponen la cruz rápidamente. A mí realmente me parece imprescindible el trabajo que hizo él, sobre todo, bueno, en el último libro, que en realidad no lo hizo él, le convencieron, pero que es muy pedagógico este de el hombre y sus imágenes, ¿no? Y me parece muy importante en paralelo con toda esta cuestión mitocrítica de plantearse esta materialización por medio de la imagen, ¿no? O sea, estas cuestiones míticas que al final... toman la forma de imágenes, ¿sí? O sea, que esas imágenes no son necesariamente fotos bidimensionales impresas en un papel, que también tenemos un concepto de imagen como muy, muy restringido, ¿no? Sino que son casi como fantasmas que nos habitan, ¿no? Que son como fuerzas que en un momento dado te pueden poseer, ¿no? Y que también tienen que ver con los clichés, que tienen que ver con los comportamientos estereotipados... Y creo que es muy importante adquirir una conciencia de que existen, ¿no? De que existen y de que algunos de ellos están más vinculados a nosotros que otros. Cada uno tendrá sus fantasmas, ¿no? Y sus tendencias arquetípicas, pero es bueno saberlo.
Bueno, vivimos entre fantasmas en todo caso.
Vivimos entre fantasmas, sí.
Vale, vamos a ponernos otra canción. Vivimos entonces entre fantasmas, decíamos.
Y poblados por.
Poblados por. Me pregunto qué vigencia puede llegar a tener para una sociedad como la nuestra el animismo. ¿Qué opinas?
A mí me parece que toda. Creo que somos bastante animistas, de hecho. Ahora no se llama animismo, se llama fetichismo, ¿no? O, bueno, hay otras maneras de hablar de esta afección que tenemos por los objetos, pero realmente vivimos esclavos de los objetos también, ¿no? Y estos objetos significan muchas cosas para nosotros. Hasta el punto de que parece que nos dominan a veces, ¿no? Vamos, creo que hay un animismo capitalista y poscapitalista importante, y de hecho ahora se está volviendo a hablar. Hay una teoría ahora que se llama Object-Oriented Ontology, que es como ontología objetual o ontología orientada hacia el objeto, ¿no? Que lleva un poco esto a las últimas consecuencias, ya un poco de forma exagerada, ¿no? Porque según esta teoría todos son objetos. Todos son objetos. Nosotros somos objetos, pero digamos que una bacteria es un objeto, un átomo es un objeto, un coche es un objeto, un dios es un objeto. Todo lo que compone nuestro mundo es reducido a la categoría de objeto. Y las relaciones que estos objetos mantienen entre sí, pues por supuesto que están planteadas en función de cuestiones animistas clásicas, ¿no?
Bueno, clásicas no, porque el animismo clásico sería la lluvia, el fuego, los...
Sí, pero en realidad también el objeto encontrado, ¿no? O sea, por ejemplo, esta figura duchampiana del ready-made que se ha vendido como el colmo del arte conceptual, en realidad... Ahí hay una operación animista mágica, vamos, como la copa de un pino, ¿no? Que es que tú, el operador mágico, ¿no? En este caso sería la gran figura del mago fálico Marcel Duchamp, ¿no? Que con su poder y su voluntad y su deseo es capaz de cargar un objeto neutro, digamos, o quizás no tan neutro para él, ¿no? Pero esto es una cuestión que a nosotros no nos es revelada, de una fuerza mágica capaz de encantar, ¿no? a su público. Y, vamos, esta es mi forma de percibirlo, ¿no? Pero me parece que también se ha hablado bastante del ready-made en relación a, pues, por ejemplo, a la cara de una virgen que se encuentra en una corteza de árbol, ¿no? Quiero decir, al final es un objeto encontrado también, ¿no? Alguien quiere ver allí la cara de la virgen, ¿entiendes? Y alguien convence a una serie de personas de que ese objeto es sagrado y debe ser adorado. Y bueno, en la historia del arte está plagada de animismo también, ¿no? Porque la historia de la escultura, la historia de la pintura, ¿no? De esculturas que, pues, las de Dédalo que tenían que atar por la noche para que no saliesen caminando, ¿no? De pequeñas supersticiones asociadas al retrato, ¿no? Y al acto de retratar a alguien. Y de la vida que acababa conteniendo ese retrato, esa mirada, dependiendo de lo realista que fuese, y no necesariamente, porque también hay objetos abstractos que contienen almas y que representan antepasados. Y, bueno, en fin, creo que a día de hoy sí, se ha cambiado la relación con los objetos, pero quizás, un poco volviendo a lo que decía antes, se ha multiplicado la fascinación animista que tenemos con ellos también, ¿no? Uh-huh. Ahora, en lugar de reducir nuestras pulsiones animistas y concentrarlas en tres objetos, las tenemos desperdigadas por todas partes, ¿no?
¿Y tú encuentras más, desde el arte, ves más luz o oscuridad en la magia a la que se refiere el asunto? ¿Más magia negra o blanca, por decirlo como
pues
con las palabras habituales?
Sí. En el arte hay magia negra y hay magia blanca. En el mercado del arte hay mucha magia negra, ¿no? También.
A ver, explica eso.
Yo creo. Pues hay una magia que no llama la atención sobre sí misma, ¿no? Que no se vende como magia y que controla grandes cantidades de dinero y mueve muchos intereses, ¿no? El maná, ¿no? El maná, que es como esta fuerza asociada al dinero, por ejemplo, siempre, o sea, desde, bueno, no sé, Arthur Hockart y, en fin, toda una serie de antropólogos también que hablaban del maná, que es un concepto de la Polinesia originalmente, pero que viene a hablar como de una fuerza invisible, ¿no? Que fluctúa por medio de los bienes, ¿vale? relacionada siempre al dinero y a la realeza del dinero y al poder del dinero, sí. Y también que no se encarna directamente en aquel objeto, sino que es capaz de fluctuar y de incluso introducirse en las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues el arte, como cualquier commodity poscapitalista, está sujeta a todos estos flujos del maná, que por supuesto son manipulables por agentes que nosotros no consideramos ni mucho menos mágicos, ¿no? Pero que al final pues están moviendo los hilos como el gran mago, como el que más, ¿no?
Y hablando de grandes magos, ¿cómo ves qué lugar tienen dentro de esta visión que yo interpreto metafórica, dentro de tu discurso? ¿Qué papel tienen los ilusionistas de toda la vida? Los de la chistera y la varita.
Sí, sí, sí. Pues es que, claro, originalmente la magia ilusionista, la magia escénica y la magia sobrenatural no estaban divididas, no estaban separadas, no vienen de dos lugares diferentes. Es todo lo contrario, ¿no? Hay como una especie de magia que en realidad tiene tanto que ver con ilusionismo como tiene que ver con magia sobrenatural, ¿no? Y con magia natural, porque magias hay varias, ¿no? Y hay todo tipo de taxonomías de la magia. Que luego, pues con el advenimiento de las ciencias, pasa a ser magia ilusionista y magia escénica, ¿no? Y que se desvincula un poco de toda esta cuestión sobrenatural, de hecho, la desprecia, ¿no? Es como, vamos, Houdini, por ejemplo, uno de sus grandes objetivos siempre fue desenmascarar a los magos mediúnicos, a todas estas figuras que él consideraba abiertamente timadores, ¿no? Y lo fueran o no, él, en fin, hacía también... ¿cómo decirlo? También manipulaba la percepción de las personas, ¿sí? Al final, un mago es un manipulador. Un manipulador. Un manipulador ya con unas agendas diferentes, ¿no? O sea, cada mago puede tener sus intereses y barre para casa o para empoderarse o quizás no, quizás para empoderarte a ti, quizás para revelarte alguna verdad, ¿no? Quizás para que tú la encuentres por ti mismo, más bien debería ser eso, ¿no? Pero yo no veo que haya tanta diferencia. O sea, es cierto que a día de hoy la hay a nivel práctico porque, bueno, pues porque no tiene nada que ver el mago que se prepara para ser mago escénico con un gurú que intenta comunicarse con los espíritus o con alguien como Alan Moore, ni siquiera, ¿no? Pero en realidad en las dos magias hay un desafío de las percepciones establecidas, ¿no? O sea, se intenta que tú veas el mundo de otra manera.
¿Y en la manera en que la ves tú, tú crees en todas las magias? ¿Crees en el mago que establece contacto con los espíritus? ¿Crees en...? ¿Qué
Yo,
crees tú?
Lo que no me siento es con autoridad suficiente como para desacreditar nada, que es algo que se hace con mucha facilidad a día de hoy, ¿no? Es como muy fácil simplemente... quitarle todo prestigio a cualquier cuestión que esté mínimamente relacionada con la magia, ¿no? Y la única magia que consideramos válida es esta escénica, ¿no? Porque nos están diciendo que es mentira, ¿no? Porque ya se nos vende de antemano como una falacia, ¿sí? Y nosotros sabemos y entonces entramos a disfrutar de aquel simulacro, ¿sí? Pero yo en realidad no entro a cuestiones como... de autenticidad, ¿no? De verdad, de veracidad, de decir, bueno, esta persona está realmente o no está realmente contactando con los espíritus. Yo no sé qué son los espíritus, ¿entiendes? A lo mejor sí está contactando con los espíritus. Todo es una cuestión de cómo decidas llamar a las cosas, ¿sabes? Porque igual que los fantasmas, ¿no? Los fantasmas no necesariamente son seres cubiertos por sábanas blancas con un par de agujericos así en lugar de ojos, ¿no? Los fantasmas son los productos de la fantasía. ¿Qué forma adquiere eso, ¿no? ¿Qué forma toma eso? Bueno, pues para cada uno será diferente, ¿no?
Dentro de ese asunto de la taxonomía, me imagino que tú misma, cuando explicas el objeto de tu estudio, debes tener varias dificultades y varias confusiones a tu alrededor, ¿no?
Tremendo, porque ya dices magia y entonces ya hay pues una interpretación, para empezar, que cada uno lee una cosa, por una cuestión de que magia es un millón de cosas, efectivamente. O sea, magia es una definición amplísima, ¿no? Y luego parece que magia es sinónimo de engaño, ¿no? Que magia es sinónimo de mentira, ¿vale? De falacia. Entonces parece que inmediatamente estás hablando del engaño en el arte, o que inmediatamente estás estableciendo como una equivalencia entre... Y yo en ningún momento, o sea, de hecho, lo que a mí me interesa plantear es que los simulacros son la realidad, ¿no? Y que la magia gestiona esos simulacros, pero no por eso es falsa, porque en realidad vivimos en un puro simulacro. Todo lo que concebimos, todo lo que entendemos, todo lo que vemos, todo lo que interpretamos, todo es simulacro, ¿no? Entonces, el primer paso para comprender una investigación sobre la magia es asumir que esta investigación se genera en un campo en el que intenta desvincularse de estas cuestiones binarias, de lo que es real y lo que no es real, ¿no?
¿Y ves más mitificación o más desmitificación dentro de esa, de ese feedback que puedas tener de la gente acerca de la magia?
Sí, pues en general desmitificación, porque para empezar la gente espera que yo sea como una especie de bruja, ¿no? Es como que si hablas de brujas, ah, bueno, pues entonces eso será que eres bruja, ¿no? Como que necesariamente tiene que haber como una cuestión autobiográfica por la que yo me he embarcado en esta odisea tan rara, ¿no? A nivel académico. Pero, y luego también, porque hay mucha gente que percibe el tema de la magia como, bueno, en negativo por un motivo o por otro, ¿no? O sea, siempre hay alguien pues con un perfil así un poquito marxista en la clase o en la sala de conferencias que me dice que, bueno, que de puta madre, ¿no? Que se acabe ya la magia, que pongamos fin a todo esto, ¿no? Y yo siempre intento explicar que en realidad es imposible ponerle fin a la magia, es imposible ponerle fin al pensamiento mágico, que forma parte inherente del hombre. Y que si no lidiamos con eso, al final nos come el lobo. Porque mismamente hablando, bueno, pensando en este alumno con el que tuve este debate específico, ¿no? Yo le decía, pero al final, quiero decir, vosotros también teníais vuestros dioses, ¿no? Y al final también hubo un fanatismo religioso, ¿no? Quiero decir, no te libras de eso por pensar que te libras de eso, ¿no? Uno tiene que elegir sus dioses, uno tiene que elegir sus sistemas de creencias, y eso es un trabajo de cojones. Y en eso consiste la magia.
Pues no puedo pensar en un broche mejor que esas frases, ¿no? De elegir a tus propias deidades y sí, a tus propios tótems.
Sí, sí, sí.
Pues Claudia, muchas gracias por venir a vernos.
Gracias.